Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ojo, que ha hablado Fernando Alonso. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre, lo primero es que ha vuelto a un Fórmula 1, que ya lleva unos meses sin hacerlo. Ha vuelto y ha probado el MC34, el nuevo coche de McLaren. Ha dicho que es mejor en todo que el anterior. Corre más en recta, va mejor en curva, que es más completo. Ante ese coche, por cierto, ha hecho el 1º tiempo, pero era un test de Pirelli, con lo cual le hacen ir con mucha gasolina, le hacen rodar muchas vueltas. También estaba Carlos Sainz, bonita imagen, los dos compartiendo box en el mismo equipo, que nunca se había visto. Y ha traído la lluvia, Fernando Alonso. Ha llovido en Bahrein durante 3 horas. Se
ya,
ha parado
ya
toda
podía
la
haber
jornada.
Llovido el fin de semana, porque nos habías advertido la semana pasada que a lo mejor
se
llovía.
Se esperaba para el sábado, bueno, pues llegó el lunes y al final, bueno, pues le preguntan, oye, después de ver que el McLaren va mejor que el año pasado, ¿no te pica la cosa de volver ya a la Fórmula 1 y volver con McLaren? Y esto es lo que ha dicho.
Si un día vuelvo a la Fórmula 1, algo que dudo porque mi decisión de dejar la Fórmula 1 es firme, es si puedo optar a ganar el campeonato. Esa posibilidad es tentadora para cualquiera, pero terminar séptimo, sexto, incluso cuarto, no es tentador.
Pues lo mismo que viene diciendo, que si hay un proyecto ganador, vuelve. Si no, no se mueve. Y que tampoco el hacer cuarto, que era lo que podía haber hecho Carlos Sainz el domingo pasado, si no tiene ese encontronazo con Verstappen, tampoco le motiva. Sí que es cierto que el coche va mejor, que McLaren va mejor. Le han preguntado a qué aspiras probando tantos coches. Dice que quiere demostrar que es el mejor piloto del mundo, que todos los pilotos se creen los mejores y que es la manera de demostrarlo. Y tal vez pueda demostrarlo con algún reto fuera de la pista, fuera de los circuitos. Es decir, en la tierra, es decir, en el Dakar, que no está decidido todavía, pero eso está en el aire. Le ha gustado coincidir, por cierto, con el hijo de Schumacher.
Oye, dime. Es clavado al padre.
Es que impresiona.
Físicamente es clavado al padre.
Los ojos, sí. Son los del padre y cuando lo ves así de frente, sí. Dices, ostras.
Encima le ves con el mono rojo y...
Sí, sí, ha vuelto con el mono de Ferrari. Dice que le ha hecho mucha ilusión encontrarse con gente que conocía de cuando era pequeño. Y la verdad es que le han puesto todas las facilidades. Le han puesto los neumáticos más blandos que había para que lograra el mejor tiempo. Se ha quedado segundo porque ha llegado Max Verstappen, que le encanta fastidiar hasta estas cosas, y ha hecho el mejor tiempo en los compases finales del día.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Maldini.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini, estás en Villarreal, ¿no?
Estoy en Valencia. He hecho el partido Villarreal-Barça, vaya partido, por cierto, impresionante. Y justo hemos llegado a Valencia hace 10 minutos más o menos.
Qué divertido.
Vale, tremendo partido.
Vamos a hacer
tremendo,
una versión express de Mundo Maldini. Como hay Premier entre semana, vamos a elegir a los 5 mejores delanteros de la historia de la competición. Los 5 mejores delanteros de la historia de la Premier.
Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque el otro día, como Agüero marcó ese golazo y se hablaba mucho de que sí puede ser el mejor de la historia de la Premier, de que decir que la Premier empezó a principios de los 90. Es decir, es una historia bastante reciente. Pero bueno, he elegido los 5 primeros, como siempre, de menos importante a más importante. El quinto, Cristiano Ronaldo. Ya sé que como dimensión de futbolista tendría que ser el primero, pero hablamos solo de la etapa en la Premier. Hay que tener en cuenta que es verdad que estuvo tiempo, ganó 3 Premiers Cristiano Ronaldo y fue elegido mejor jugador de la Premier en 2 temporadas, 2006-2007 y 2007-2008. Marcó 84 goles, pero es verdad que no estuvo tanto tiempo en Inglaterra como estuvo luego en el Real Madrid, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, para mí, como quinto sí que le pondría. El cuarto va a ser el Kun Agüero. Agüero, claro, todavía está en activo. Vamos a ver cuánto tiempo está en la Premier más, si puede ganar su cuarto título, que para mí es favorito al Manchester City, pero lleva 3 ligas. La forma de irrumpir en la Premier fue tremenda, con esa primera liga que gana con aquel gol histórico suyo en el último minuto contra el Crystal Palace, que le da el título. Y es verdad que lleva 162 goles y a pesar de las lesiones que ha tenido, creo que es un delantero que sigue demostrando día a día el nivel que tiene y en la Premier está siendo devastador. Sobre todo esta temporada está a un nivel altísimo.
Tercero.
El tercero, Wayne Rooney. No tengo duda que Rooney tiene que ser el tercero. Ha ganado 5 ligas, ha marcado 208 goles y ha dado 103 asistencias, que son muchísimas, la verdad, para Rooney, que es un jugador que ha demostrado en toda su etapa en la Premier, que son muchos años, porque él empezó en la 2004-2005 hasta la 16-17, es decir, casi 15 años. Ha demostrado ser capaz de jugar de falso 9, de media punta, de interior, incluso de medio centro algún partido, o sea que completísimo Wayne Rooney, que veremos si acaba volviendo a Inglaterra, aunque ya no creo, la verdad.
¿Segundo?
El segundo, Thierry Henry. Yo creo que Henry, por lo que significó, por el punto de inflexión cuando llega al Arsenal, para mí es fundamental. Fue 4 veces máximo goleador de la Premier, aunque solo pudo ganar 2, ¿eh? 2 títulos de liga con el Arsenal, pero bueno, la verdad que fue elegido 2 veces mejor jugador de la Premier, y yo creo que por el tiempo que estuvo, llegó en el 99 hasta el 2012, creo que tiene que ser el segundo.
¿Y el mejor?
Y el mejor para mí tiene que ser Alan Shearer, por lógica, porque al final un delantero es un goleador, y el máximo goleador de la historia de la Premier es Alan Shearer, que marcó 260 goles. Y lo más importante de esto, Juanma, es que no jugó en ningún grande, porque jugó en el Blackburn Rovers, con el que ganó una liga, y luego jugó en el Newcastle. Es decir, que sin jugar en ningún grande, es el máximo goleador de la historia de la Premier. Yo creo que para Alan Shearer, vamos, no tengo ninguna duda que es el mejor 9, digamos, de la historia de la Premier.
Quinto Cristiano, cuarto Agüero, tercero Rooney, segundo Henry
y primero
el
Shearer,
mejor
sí.
Shearer. Bueno, para pues el... ese quinteto de Maldini, de los mejores delanteros de la historia de la Premier. Precisamente de la Premier, ¿qué quieres destacar del fin de semana?
Bueno, hoy ha perdido el Manchester United 2-1 contra el Wolverhampton Wanderers, demostrando, no he visto el partido, que estaba en Villarreal, pero demostrando que lo que yo siempre he comentado estos días, que el United está por encima en sus resultados que en su nivel de juego realmente. O sea, es un equipo que está por debajo de lo que mucha gente piensa, la verdad, no está jugando a gran nivel, ni mucho menos. Y luego del fin de semana, destacar muy rápido la victoria del Manchester City, muy cómoda, con Agüero, que ha intervenido en 26 goles ya en la temporada, 19 goles y 7 asistencias, es una barbaridad. Y bueno, un City que se paseó prácticamente, solo fue 0-2, pero el primer tiempo fue muy superior, marcó Bernardo Silva y jugó francamente bien. Y luego el Chelsea, lo del Chelsea hay que comentarlo, porque el Chelsea acaba ganando 1-2 en Cardiff, pero la verdad es que hace un gran marcaje Camarasa a Jorginho, anula mucho a Jorginho, y el Chelsea se nota que no tiene un jugador para hacer de alternativa si está anulado Jorginho, y eso lo sufrió mucho. Y luego el primer gol del Chelsea es un gol en fuera de juego clamoroso de Azpilicueta, que no pitan porque no hay VAR en Inglaterra todavía, y eso hace que al final se hunda el Cardiff, que perdió, seguramente va a bajar a segunda, pero no merecía perder el partido. Y luego el Liverpool, que acabó ganando 2-1 al Tottenham con un gol en el último instante, un autogol de Alderweireld, y otra vez se volvió a demostrar que el Liverpool no está bien, no está al 100%, ni mucho menos. Lleva 11 partidos sin marcar Salah, que es muchísimo en todas las competiciones, una barbaridad sin marcar, y el equipo no está bien. Mané sí que está algo mejor, Firmino mejoró, pero yo veo al Liverpool por debajo del nivel del City, pero claramente, vamos.
El Arsenal le ganó ayer 2-0 al Newcastle.
Sí, con Aubameyang, que fue suplente, un partido que fue bastante cómodo, la verdad, para el Arsenal, con un Ozil que trató bastante de manejar el equipo, bajó bastante a recibir, estuvo bien, estuvo muy activo Ozil, y el Arsenal, bueno, 2-0 al Newcastle, y ahora mismo yo creo que favoritos para alcanzar la cuarta plaza, porque obviamente hay dos primeros, que son City y Liverpool, o Liverpool y City, digo plaza de Champions. Yo creo que hay 4 equipos metidos en la lucha. Para mí, ahora mismo favoritos el Arsenal y el Chelsea para entrar en Champions, y quedarían fuera el Tottenham, que está en la cuesta abajo claramente, aunque ahora inaugura su nuevo estadio, eso le puede dar un poquito un plus, pero está en la cuesta abajo claramente, y el Manchester United, que creo que no está nada bien.
Oye, de Alemania, más que hablar de lo que ocurrió el fin de semana, yo creo, sí, que podemos hablar de lo que puede ocurrir el próximo fin de semana, con ese partido entre el Bayern y el Dortmund, que es el sábado 6:30, ¿no?
Sí, lo vamos a ver en Movistar Plus, ese partido, 6:30 el próximo sábado, partidazo, lógicamente el Bayern es favorito para ganar, está por detrás en la clasificación. Y yo creo que de los dos como están, dentro de que no están bien ninguno de los dos bien, digamos, por eso están fuera de la Champions, creo que está algo mejor el Bayern. Yo el Dortmund le veo bastante mal. Vamos a ver si llega Royce también. Cuando juega Alcácer como delantero centro de inicio le cuesta mucho, verdad que el otro día marcó los 2 goles. Y salvo Jadon Sancho, que está algo mejor, ni siquiera Witzel y De Ligt están bien. Yo creo que al Bayern, el Bayern le veo con más variantes. Creo que va a ser importante que juegue Javi Martínez ese partido al lado de Thiago, porque eso mejora a Thiago, pero sí le veo mejor al Bayern. El Bayern debe ganar el partido y debe ser campeón al final de la Bundesliga.
Italia.
Bueno, en Italia, hoy el Milan ha empatado 1 con el Udinese, demostrando una vez más que el Milan tampoco está bien. Yo creo que se puede quedar fuera de la Champions. Hoy ha vuelto a jugar hoy ha jugado con 2 puntas, ha cambiado un poquito el dibujo y ha metido a Paquetá por detrás de 2 delanteros, que es lo que le pedían a Gattuso, pero el Milan tiene problemas. El otro día perdió contra la Sampdoria con un error de Donnarumma muy claro, tiene problemas en el mediocampo. Suso no está bien, de hecho se ha quedado fuera y no está jugando, no está en un buen momento Suso, y es un jugador muy importante, y el Milan no está nada bien. Y el Inter, que mañana juega un partido muy importante importante en Génova ante el Genoa. Perdió en casa contra el Lazio con la suplencia de Icardi, porque Icardi, hasta que no arreglen su tema, no está jugando. Veremos si juega mañana. Y luego Perisic ha pegado un bajón muy importante. A mí el Inter me parece que está también por debajo del nivel exigible, y vamos a ver, porque ojo, se ha metido cerca del Atalanta, se ha metido cerca del Lazio para meterse en las dos plazas que sobran de Champions, porque lógicamente la Juventus y el Nápoles van a jugar la Champions la temporada que viene.
¿Quieres decir algo de Racing, campeón de la Liga Argentina?
Sí, me parecería, si da tiempo a analizar un poquito a Racing, porque ha ganado la Liga Argentina con varios jugadores muy interesantes Racing, sobre todo yo destaco, bueno, ganó, empató a uno contra Tigre, y como perdió Defensa y Justicia en casa contra Unión, pues ya es campeón Racing, después de varios años sin hacerlo, con Coudet como técnico, y con varios jugadores interesantes. El joven Federico Zaracho, que es un jugador, digamos, un enganche, digamos, juega por detrás de dos puntas, que son Lisandro y Tritanovic, ha hecho una muy buena temporada, es un jugador para tenerlo en cuenta para Europa también. Sarabia, el lateral derecho, bastante ofensivo y bastante técnico, muy interesante también. Donati y Sigali, los centrales, han hecho una buena temporada. Y luego la llegada de Marcelo Díaz ha sido importante, el jugador del Celta en el medio campo, más Cardozo, que ha jugado minutos. Y luego yo creo que el hombre clave ha sido Lisandro López, el veterano, con 17 goles, ha jugado una muy buena temporada, y Racing es, por supuesto, justo campeón, a pesar de los problemas que ha tenido con la marcha de Lautaro Martínez al Inter y con Centurión, que es uno de los jugadores emblema, que se ha peleado con el técnico y le han echado del primer equipo y está entrenando con el segundo equipo. O sea que, a pesar de eso, Racing ha ganado con brillantez el título.
Un flash de la Libertadores y un par de preguntas.
Pues de la Libertadores te digo que se está jugando ya algún partido, pero hay varios partidos interesantes entre brasileños y argentinos. Tenemos Internacional River Plate esta semana, tenemos Atlético Paranaense Boca, y se está jugando San Lorenzo Palmeiras, que son los tres partidos clave, aparte de ese Flamengo Peñarol, que es un partido para mí muy bonito, con mucha historia dentro del fútbol sudamericano, con claramente favorito el Flamengo, pero es una semana muy interesante en Libertadores.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, crack, ¿qué tal? Hola. ¿Qué país crees que tiene los mejores técnicos del mundo? ¿Sí? ¿Por qué crees que Brasil le cuesta tanto sacar técnicos a Europa e incluso a América Latina? Gracias.
Bueno, yo creo que para mí, sin duda, España. España tiene los mejores entrenadores, se ha demostrado. Tiene muchos entrenadores de primer nivel dispersos por toda Europa, en ligas grandes importantes. Y lo de Brasil, pues es un poco una incógnita. Yo creo que salvo Tite, no hay tácticamente grandes técnicos en Brasil ahora mismo, y se está viendo claramente también.
Hola, Maldini.
Hola.
Quería preguntarte por la defensa del Atlético de Madrid para el año que viene. Y si puede haber, si tiene la idea de algún suplente también que pueda haber ahí en la defensa. Si se va Juanfran, ¿quién podría estar con Arias ahí? Ya está, muchas gracias. Hasta luego,
bueno,
crack.
Imagino que Arias se quedará si se va Juanfran. Y a mí, por ejemplo, Sidibé, el lateral del Mónaco, me parece un lateral muy interesante, muy del perfil cholo. Me consta que le han mirado y yo creo que es un lateral para poder intentarlo, la verdad.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo, hasta
luego. Buen viaje mañana, de vuelta. Hasta aquí Mundo Maldini. Y para cerrar, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
El mensaje importante de Vertis, sí, Juanma, porque ha llegado el VAR con V, claro, se entiende, y lo ha revolucionado todo, como Verti y la gestión de los seguros. Verti o falso, tú decides, recuérdalo. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en verti.es.
Un beso, Gemma, adiós.
Buenas noches.
Enseguida cerramos el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos con Carlos Overa. Carlos, tú conoces muchas parejas y así entre tú y yo, ¿sabes de algún secretillo para ayudarse en sus relaciones?
Pues mira, algunos me cuentan que toman Energisil Vigor porque confían mucho en él, ¿sabes? Y es cierto, Energisil Vigor es un producto que mantiene los niveles normales de testosterona y que además ayuda a aumentar la libido y el deseo sexual. Con Energisil parece que las relaciones de pareja funcionan mucho mejor.
Pues es bueno saberlo. Gracias, Carlos. Y apunten todos, Energisil Vigor, Energisil, de forma OTC.
Quiero agradecer a todos los que me han acompañado, que han venido a verme y que solo con su mirada dan fuerza.
Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Descárgatela en Google Play, Apple Store y Samsung Smart TV. No es fútbol, es la Liga.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego. No se lo pierdan. cuatro partidos. Desde las 7:30, Athletic Levante en San Mamés. 8:30, dos encuentros. Eibar, Rayo Vallecano y Huesca Celta. ¡Qué encuentro! Y a las 9:30 de la noche desde Mestalla, el gran partido de la jornada entre el Valencia y el Real Madrid. Cuando acabe tiempo de juego, les esperamos a las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer. Disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.